en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos con la actualidad taurina, que es mucha precisamente ahora en verano, carteles y carteles, la mayoría de los pueblos, si no es en agosto, aunque se acerca el día 15, que quien no torea el día 15, mala cosa, ¿no, Julián Agulla?
Muy buenas noches.
Quien no torea el 15 de agosto...
Eso se decía antes, bueno, pero fíjate, sí. Ahora septiembre es mucho más taurino que agosto.
Es lo que te iba a decir, las fiestas porque de los pueblos son más
son
en
más
septiembre.
En septiembre, sí. Sí, entonces, bueno, pero hay un refrán muy antiguo que dice, bueno, como todos los refranes que son muy antiguos, en agosto frío en rostro.
Frío en rostro.
Pero debe de ser en el Espinar a las 2 de la mañana.
Hombre, refresca por la... Agosto es que es un mes curioso en cuanto al tiempo. En mi pueblo se hacían las cabañuelas, que las cabañuelas eran los primeros días de agosto, no sé si es la primera semana en concreto, que se iba sabiendo en función de lo que hacía ese día, pues qué tiempo iba a hacer el mes de enero, de febrero, de... Esto era un poco el calendario de los agricultores, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas que nos enseñaban los abuelos. Y hacía calor, quiero decir, pero miraban, decían, pues hay canícula, o hay más nubes de tal, o el viento sopla, no sé qué, eso va a ser un mes de febrero tal. Un mes
de... Es que los que somos de pueblo, los gatos por la calle, los perros por la calle, las gallinas en los patios, eso no suena a cosa normal. Ahora los niños de capital, los urbanitas, hay que llevarlos a granjas escuelas para que vean lo que es una gallinita, lo que es un cerdito, lo que es una ovejita lucera.
Qué cosas, ¿eh? Y fíjate, yo tengo 36, tampoco ha pasado tanto tiempo.
Claro, y tampoco estamos hablando...
Algún día alguno de estos así que se rasgan las vestiduras, nos dicen que somos violentos, les voy a contar lo que hacía mi abuela con los conejos que llevaban a casa.
Te digo una cosa, si ahora mismo...
Mira, Javi Gil me mira como diciendo,
si ahora
hacía,
mismo cualquier abuela...
Pues a la cazuela. Que,
claro,
que,
claro.
Y yo lo veía y tampoco, verás, y no daba lastimica, ¿no? Decías, ¡ay!
Y no será la primera chica con 8, 10 o
la
12
gallina,
años...
La preparaba.
Que había que sujetar las patas de la gallina cuando la
gallina,
mataba la abuela.
Para quitarla.
Si es que ahora
estas
mismo...
cosas que ya no suceden, ni una cosa ni otra.
No, Julián. Pero si, yo te digo una cosa, si ahora mismo a cualquier chica de 10, entre 10, 12, 14 años,
no,
o chico,
no, vamos.
O chico para no diferenciar sexos.
Cuidado.
Le dice la abuelita,
chico,
oye,
chico.
Sí,
chica, chicu,
o chiqui,
chico, chi,
o chique,
chique, chique, ¿no? Me dice Javi,
claro,
chique
sí,
está bien, ¿no? Es así
algo
un poco
así debe
neutro.
De ser. Le dice cuando va al pueblo, oye, ven, ayúdame un momentito, vamos al patio que hay que matar una gallina. Le dice, agarra las patas y vamos, no te digo yo que haya que estar de psicólogo durante toda su vida, pero lo mismo pierde el conocimiento, se cae allí redondo.
Cállate, como
o redonda.
Escuchando algo que alguien que no debe, nos cae hasta una denuncia. Javi Romero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Elia?
Asombrado.
Este es más de pueblo que las amapolas también. ¡Javi!
Hombre, yo soy de capital de provincia.
Mira, ya salió el señorito cordobés. ¿Eh? Bueno, que cordobés y hombre de bien no puede ser. Todavía no te has aprendido por qué se decía eso.
Sí, sí, ya sí me lo sé.
Ya lo sabes, ¿no? Vale. Bueno, hay muchos carteles. Tengo, por ejemplo, aquí Salamanca, del 11 al 15 de septiembre. Una feria, oye, con nota, ¿eh? Porque los carteles son interesantísimos y ahora los repasaremos. Claro, la duda en muchos de ellos es Roca Rey, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y oye, Javi, me comentabas, antes de ir con los carteles, una retirada
bueno,
tanto extraña y...
Dos retiradas. Bueno, es que no, el otro día, pues, con tanta historia se nos acabó pasando de comentarlo, ¿no? De Torero Barea.
Barea, sí.
Creo que tenía un gusto muy personal. Pues sorpresivamente se cortó la coleta en la pasada feria de julio y bueno, se quedó todo el mundo, dijo, ¿esto qué es? ¿No? Y pero es que más todavía, vamos, esto porque quiero mandarle un saludo a Emilio Miranda y un recuerdo porque él estaba ilusionadísimo con su pupilo, con Borja Collado, que lo tuvimos hace nada. Hace nada fue, yo creo que el último programa de...
Sí.
De antes del verano y estaba ilusionadísimo y de un día para otro el chico ha decidido que pues que no quiere seguir siendo torero y bueno, hay que respetar esa decisión, evidentemente, pero nos hemos quedado todos bastante sorprendidos porque además no es que digas tú que sea un chico por falta de oportunidad y tal, porque es que estaba anunciado en, pues creo que el día siguiente encima tenía un compromiso.
O sea, teniendo compromisos, Javi, que
y
es
luego
lo
tenía,
raro,
claro, y luego va a estar en todas las ferias de septiembre. Y yo que he hablado bastante con Emilio Miranda de Borja y tal, él estaba, vamos, que lo veía con una proyección tremenda. Así que fíjate, ¿no? Como esto del toreo, que al final, hasta los más capaces, ¿no? Pues al final pueden acabar tirando la toalla o dejándolo por cualquier circunstancia.
Claro, es que además siendo esta profesión así de dura, tienes que tener la cabeza... no sé si amueblada, pero por lo menos tener claro qué quieres.
Tenerlo
siempre
claro,
se dice
sí.
que se necesita de mucha, mucha, mucha afición para continuar en esto.
Mucha afición y mucho corazón, porque las pulsaciones
se aceleran.
Yo sí que me fijo bastante, y a los toreros el pelo se les vuelve blanco antes de tiempo.
Fíjate.
Antes de lo normal. Hombre, hay
esto les pasa
que
a los políticos
mejor...
también, ¿eh? Déjate.
Sí, bueno, la tensión.
Encanecer, hay canas y canas.
Lo que pasa es que, claro, el atragantón ese de 60 tardes, una detrás de otra,
sí,
y de salir
sí.
al toro de Chiqueros... ¿Quieres antes de entrar en materia? Que sabes que a mí las cosas antiguas
si
me gustan mucho.
Y me traigo...
Sí, estaba
Venga.
Buscando, porque son cosas curiosas, ¿no? Nos vamos a... me parece que son 1918, y es el 10 de octubre en Sevilla, la despedida, una de las muchas despedidas de Rafael el Gallo, ¿no? Se anuncia la despedida, su hermano Joselito estaba mosqueado, porque ya le había dicho 50 veces, se despidió por todos los sitios y luego volvía a reaparecer. Y bueno, pues se anuncia la despedida de Rafael el Gallo en Madrid. Ya se había despedido por todos los sitios, llega en octubre a Madrid. De corrida 7 toros, uno de Contreras para Rafael y 6 de Guadalés para Joselito Limeño y Camará. Joselito iba muy motivado, estaba desde luego con la mosca detrás de la oreja porque conocía la falta de formalidad de su hermano, que le había puesto en aprietos y situaciones poco agradables. 10 días antes había sido la última. Rafael se despedía de su afición sevillana. Brindó su último toro a Antonio Fuentes. Quiso extender la bombita y se lo dedicó con sentidas palabras. Vio después al algabeño, se dirigió hasta su localidad y volvió a brindárselo. Por fin se dirigió a su hermano Joselito, que alternaba con él. Le entregó la muleta y el estoque y le dijo: toma, José, mátalo tú.
¡Qué barbaridad!
Oye, además, lo más grave, Julián, es que encima...
No, esto no es grave. Esto... Y, claro, no, pero si luego reapareció 4 veces más, ¿no?
No,
dice,
claro,
pero
no,
a estas cosas,
como,
dice,
¿no?
A estas cosas le tenía acostumbrado el gallo a su
claro,
hermano.
Claro, es lo que te iba
por,
a decir.
Y de, por eso, en la despedida de Madrid, como hemos dicho, Joselito iba muy motivado y, claro, fue el triunfador de la tarde, pero...
Vamos a hablar con otro Rafael, al que tenemos muchísimo cariño, Rafael Rubio. Rafaelillo, que me está escuchando ya. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, ahí vamos, despacito, reposando mucho y en la cama y bueno, y haciendo pues llevando los pasos que los médicos me están marcando y bueno, aguantando un poquito pues este peaje que me toca pasar, pero afortunadamente, gracias a Dios, contento de poder estar adelante, pero bien.
Es que además, fíjate que decía ahora mismo Julián que los toreros encanecéis antes, ¿no? Y... Mm. Es lógico, yo cuando leo los determinados partes médicos, en tu caso es que es algo, no sé cómo explicarlo, es que es alucinante, entre vértebras, costillas, es más que un palizón lo que llevaste, y de hecho tú he leído ya declaraciones que, bueno, creías que te ibas, ¿no?
Sí, la verdad que fue un momento muy... Hombre, en la plaza ya, yo cuando me levanté y me cogí el toro, ya noté que lo que iba era fuerte porque... Creía que me había reventado, ¿no? Y la sensación era esa, ¿no? Mi sensación de que me olía todo a la izquierda, el derecho, y cuando intenté quitarme la chaquetilla a la plaza, para... Pues, mi intención era quitarme la chaquetilla para seguir con el toro, pero bueno, cuando ya me intenté componerme derecho y vi que me ahogaba y que me dolía hasta las pestañas, los ojos, y no podía moverme, y una sensación que nunca había tenido en mi cuerpo, pues... Fueron momentos difíciles, ¿no? El camino hacia la enfermería y lo que viví ahí en la enfermería fueron momentos difíciles porque yo notaba que mi cuerpo se apagaba como una vela, ¿no?
Un toro... Es que fue traicionero, ¿eh? De todas maneras,
sí,
Rafael.
Hombre, lo que pasa es que el arreón, el ver las imágenes de cómo le pega ese testarazo, lo manda contra las tablas, ya solamente con eso ya sobrecoge, ¿no? Uh-huh. Esa acogida, decía yo, decías tú que había que tener mucha afición para continuar.
Desde luego.
Yo creo que hay que tener también mucho corazón. Rafael...
Buenas noches, Julián.
Muy buenas noches y, vale. Bueno, me alegro que la cosa vaya despacito porque eso no puede ir muy deprisa. Pero no. Por lo menos que ya, bueno, pues podamos mantener una charla sin que te ahogues y que vayas sí. recuperando esa normalidad, ¿no?
Sí, hombre, yo estoy muy contento porque ya puedo hablar y, bueno, afortunadamente hoy, gracias a Dios, ya tenemos una nueva oportunidad de vivir, gracias a los médicos. El equipo médico de Pamplona que me salvó la vida en la enfermería fue clave esa operación que tuvieron conmigo. Y, bueno, y a partir de ahí, pues, afortunado y me siento un privilegiado de poder estar aquí, bueno, disfrutando de mi vida, de mi familia, y si Dios quiere, mantener esta profesión. Y ya, pues bueno, es cierto que es muy largo el proceso de recuperación y es doloroso, pero es cierto que ya puedo hablar, puedo andar un poquito, pero bueno, pero llevo mucho daño hecho por dentro y tiene que todo, bueno, pues volver a su sitio, consolidarse y luego hacer una recuperación pulmonar y todo, y el proceso va a ser largo y lento, pero bueno, no tengo prisa y lo importante es primero recuperar a la persona y luego el torero.
Eso es.
Y dándole gracias a Dios, ¿no? Como he dicho siempre.
Tiene que soldar bien toda esa... Esa avería, ¿verdad?, que hay dentro.
Qué importante, sí.
Claro. Yo, Rafael, verá que... No es que me sepa mal, pero yo quería que los oyentes por lo menos te escucharan. Y ahora mismo, oye, pues veo que nos puedes contar, ¿no?, con tu propia voz, pues lo que has vivido. Te escuchamos bien dentro de lo que cabe, con esa fatiga que es normal. Pero, bueno, más o menos, ¿cómo será esa recuperación, esa rehabilitación que vas a tener que llevar a cabo?
Bueno, de momento ahora mismo me pillo ahí en la cama, siempre estoy, intento andar...
Cualquier gesto te dolerá, ¿no?
Sí, me duele, hago los pequeños movimientos, los menos que puedo, bueno, de moverme por la casa, de ir a comer, al aseo y poco más, y intento estar el mayor tiempo posible en la cama reposando, leyendo, viendo la tele, y así pues el proceso a seguir, de momento es todo el mes de agosto así. Me quedan todavía unos 30, 35 días de reposo, o sea, casi 2 meses, y en función de cómo esté todo por dentro, pues ya empezaremos a ver si puedo empezar a caminar con más frecuencia, hacer algo de deporte, y a recuperar un poco la capacidad pulmonar y el plasma y todos los demás daños colaterales que tengo por dentro. Y bueno, es una cuestión de meses, y la fecha, pues no hay ninguna fecha porque va a ser largo y...
No, claro.
Y bueno, y es cuestión de cómo vaya, bueno, marcándotelo tu cuerpo y lo que es la naturaleza, que es sabia, ¿no?
Pero conociéndote, seguro que tu mujer o tus hijas te papá, estate quieto, ¿no? Y tal, porque también eres culo inquieto, ¿no? Como se suele decir.
Mi mujer ya me ha tenido que parar más de una vez, que yo iba a ayudarle, que se ha tirado la basura, que eso es largo, que no sé qué. A salir un poquito de la casa, ¿no? La típica excusa para salir de la casa para que me dé el aire, porque aunque estamos aquí en la casa de la playa, caminando, se hago la terraza y todo, pero bueno, pero al final las paredes se te caen encima y se hace largo y monótono, pero bueno, pero también viene bien para trabajar la mente, ¿no?
Oye,
y...
es triste decir eso, pero a veces tienen que pasar estas cosas tan tan fuertes para que uno se dé cuenta lo que tiene al lado, ¿no? En las muestras de cariño creo que te ha emocionado, ¿no? La cantidad de gente que ha estado contigo, que por lo menos pues te ha querido mandar su cariño.
Sí, la UCI. Estoy en Pamplona, la verdad que está cogida más de una lesión de vida, ¿no? Y de humanidad, que eso lo... el mayor mensaje que me ha dado y fue, pues bueno, la verdad que la familia del toro no dudaba que se iba a volcar conmigo en el respeto, en el cariño, ha sido generosísimo y eso es muy bonito. Y también pues amigos, incluso no amigos allegados y no gente del toro, que no aficionada, pero que conoce a Rafa, la persona, no al torero.
Sí.
Y me han mandado mensajes con un afecto, un cariño y una sensibilidad y una preocupación que me han llegado a hacerme emocionarme, ¿no? Y luego lo que me han transmitido es que es muy bonito que quieren a la persona y bueno, y esa es una de las lecciones bonitas que me ha dado, que me estaba yo dando, enseñando este trance. Y es muy bonito, ¿no? Y me ha enriquecido mucho, aparte de valorar por lo que uno más tiene, ¿no? Ya desde el dicho ya de poder hablar, de poder andar, de valorar a tu familia, a tus hijos, que muchas veces el ser humano vivimos una vida estresada, que no valoramos las pequeñas cosas que son lo que haces en las grandes cosas, ¿no?
Claro.
Y nos volvemos muy egoístas muchas veces. Y cuando te pasa este tipo de cosas, te da una lección de humanidad y de humildad muy grande y te hace pues pensar de otra manera, ¿no?
Alucinante, es que es así. Nada, pues unas palabras, Julián y Javi, que quieren saludarte y te dejamos de
escuchar. Sí, Javi, que está...
Javi,
sí,
unas palabras,
bueno,
al torero.
Yo estoy escuchando aquí al torero y dije, yo vi esa corrida, la estaba viendo y fue tremendo. O sea, la estaba viendo en directo por la televisión y cuando él ha contado que se intentó quitar la chaquetilla, dio un alarido que además... Incluso los propios comentaristas, ¿sabes?, se quedaron un poco porque es que era tremendo, ¿no? Porque es que lo que habíamos visto había sido del plan, ¡qué barbaridad! Y verle que se está recuperando y verle que encima con ese ánimo ya solo esperamos pues, verlo donde tenemos que verlo, que es en el ruedo. Y así que yo solo espero, torero, que te recuperes lo más pronto posible y que te veamos otra vez delante del toro, que es donde tienes que estar.
Muchísimas gracias. Si Dios quiere, así será. Y volveré como me fui, ¿no? Entregándome mi profesión en cuerpo y alma, ¿no?
Bueno, Rafael, no te cansamos mucho más. Yo nada más decirte que al final lo que recoges es lo que vas sembrando. Cuando alguien va siempre con la cara o con la cabeza bien alta y haciendo las cosas por derecho, pues al final lo va recogiendo. Lo que es una pena es que muchas veces el aficionado no reconoce todos esos esfuerzos que se hacen delante de este tipo de corridas, ¿no? Queremos a los toreros con estas corridas y luego no se les da el mérito, a menos que haya una desgracia como la tuya, que luego sí que es verdad, se comenta, todo el mundo dice, pero cuando se está en la plaza delante de ese tipo de toros, caray, el aficionado no responde igual.
Pues
que cuando
que no
el toro
lo veas, que no, es
no, no es que
punto,
sea más fácil, pues sino que es bueno, pues más pastueño, mete mejor la cara, se puede torear más artísticamente, pero el esfuerzo y la tensión que se tiene delante de estas corridas, yo veo que muchas veces el público somos muy injustos a la hora de valorarlo.
Bueno, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es el tipo de corrida de toro y bueno, es cierto de que son corridas que el guión lo marca el toro siempre, pero aquí el guión es totalmente distinto. Y bueno, y lo importante al final es eso, ¿no? Que el aficionado, como ha dicho Elías, sepa distinguir y respetar, ¿no? Y al final fue jugar al toro en función de lo que tiene delante, que es el toro, ¿no?
Totalmente.
Y para eso que tiene una perspectiva distinta y unos conocimientos muy amplios, porque son corridas con un guión totalmente distinto, de las cuales pues las embestidas son muy cambiantes, muy inciertas, aunque un toro siempre tiene peligro, pero aquí todo se multiplica por mil, ¿no?
Pues
las posibilidades de triunfo se disminuyen mucho.
Claro.
Son muy difíciles torear con ellas, triunfar y bueno, y artísticamente, y superarte, y remontarte, y cada año estar ahí, ¿no? Por eso muy pocos compañeros las quieren matar, ¿no? Esa es la realidad.
Esa es la realidad y a ti te hemos visto siempre firme. Como torero, yo te admiro porque levantas pasiones viendo cómo metes esos torazos en la muleta, ¿verdad?
Sin caber.
Pero como persona, Rafael, eres entrañable. Y desde aquí te mandamos un abrazo enorme y dentro de poquito ya verás que eso marcha, vamos.
Si Dios quiere.
Claro que sí.
Un abrazo para ti.
Un abrazo enorme, Rafael. Gracias. Adiós. Pues sí, hombre, además que se agradece cuando una persona parte de torero, de buen torero, es buena gente.
Sí, hombre, claro. Qué duda cabe que quizá también lo marca un poco lo que le está diciendo, ese tipo de corridas tan
oye,
complicadas,
es que,
tan duras.
Es que ha peleado
que hacen,
toda su carrera
claro,
con los mismos.
Siempre
le toca la más fea para bailar.
Bueno, no, con los mismos no, con la misma ganadería.
Con la misma ganadería,
él lo va
sí,
matando,
sí,
cada
sí.
vez que le va
hombre,
saliendo,
que si lo va matando, imagínate.
Pero sí que es verdad que es una pelea desigual. Es decir, la gente queremos que se pase bonito, esos naturales largos,
con esos
por abajo. Y este tipo de toros tiene otro tipo de embestida y hay que saber valorarlo. Y a mí sí que me gustaría, por muy mal que parezca que ha estado el torero, con un toro de estas características, de estos que echan la cara arriba, que te van buscando las sombreras, que te tiran gañafones, por lo menos, qué menos que una ovación cuando después de arrastrar al toro.
A mí no se me olvida que el Javi, no sé si tú te acuerdas, fue en San Isidro el año pasado, este año no, creo que fue el año pasado, cuando estuvo a punto de cortar la oreja, dio una vuelta al ruedo entre sollozos. Y lágrimas porque se le fue por la espada. Luego, claro, es que es complicadísimo. Porque
es complicadísimo.
Tienen ese claro. morrillo descomunal que no ves la muerte no, directamente.
Son altos de agujas.
Son altos de agujas,
efectivamente. Aunque no sean demasiado altos de agujas, como resulta que Rafael y le pasaba lo mismo a otros toreros que son de estatura bajita, es que para verles la cruz y para entrarles a matar,
no
aunque le metan la muleta muy abajo, mira, yo tengo una fotografía que, bueno, la tiene mucha gente porque se publicó, de Ángel Gómez Escorial, que hoy es un torero de plata importante, siendo matador de toros, que la recorté cuando la vi en la revista, digo, madre de Dios, y se la enseñé un día, digo, Ángel, ¿sabes quién es
¿Has
este?
Visto esto?
Y dice, un loco. Loco, y me lo explicó, dice, mira,
no me digas.
Dice, no veía forma de entrarle a matar al toro, era un toro de Miura, metro y medio de pitón a pitón, Ángel no es muy alto, y dice, y es que yo por más que miraba, dice, ni echándome fuera, dice, si me echo fuera, le meto la espada por mitad a la barriga.
Claro.
Claro, un toro tan alto, te echas fuera, pues ¿dónde va el brazo?
Y lo hemos visto
pues
en muchas ocasiones
hombro,
que ha pasado
pues,
eso, lo que hay que hacer es estar
dice,
rápido y
lo
sacar
único
eso
que
vio pero...
la posibilidad, dice, entrar a matar sin la muleta, es decir, meterme en la cuna de los pitones, meter el brazo, tratar de dar una voltereta por encima, y menos mal que metió la espada, porque si pincha a lo mejor el testarazo que se lleva es gordo, pero le metió la espada en todo lo alto, giró y cayó por la parte de atrás. Pero es que...
¿Qué es lo que suele pasar cuando entra a patar suele, sin muleta?
Cuando entra sin muleta y entra... Y entra la espada, puede pasar eso. Pero para mí la impresión no es que entró a matar sin muleta, no es que le pegara esa estocada. Es que la cabeza del toro era más grande que Ángel Gómez Escorial. Estaba doblado en la cabeza del toro y era más pequeño que la cabeza del toro. Yo decía, pero es que es imposible.
No, ¿sabes qué pasa? Que luego algún idiota también desde el tendido, mira qué saltito, ¿no?
Sí, el... o mira, no, eso lo hace para. Pasa mucho en Madrid, que es la plaza que más frecuento, que alguna vez él dice, no, es que aquí hay que dejarse coger para que te den una oreja. Hombre, pero, pues bájate y déjate
bueno,
coger.
Pero bueno,
bájate y
qué cabestros, déjate coger. Y luego decimos de los porque, de Florito, claro, pero qué cabestros.
Vamos a ver, si tú, alguien te dijera, mira, te dejas dar una volteretita, no te va a pasar nada, nada más que es una pequeña
sí,
voltereta.
Sí, claro, ¿no? Como en el boxeo, a la segunda te caes, ¿no? Déjate caer.
Y te van a dar una oreja. Pactado, pues sí. Eso lo haría todo el mundo. Porque ¿quién te asegura que esa voltereta no es un cornalón?
O no va a ser la última.
O no va a ser la última.
Efectivamente.
Hombre, lo que está claro, Elia, Julián, sí. Lo que está claro, y con el caso de Rafaelillo se ha visto, que es que esto es tan incierto, tan peligroso, que es que hasta el mayor experto, que podemos poder ser Rafaelillo, uno sí. De los mayores expertos en lidiar los miuras, un día se puede llevar un testarazo de ese tipo, un cornalón o una voltereta, ¿no? Por lo incierto que son esos animales. Ahí, y en el caso de Rafaelillo se vio, ¿no? Como él, precisamente en Pamplona, por el hecho de hacer que el público se venga arriba, se puso de rodilla y el animal no tuvo piedad.
Oye,
no, si hay...
Sí. No, dime.
No, iba a decir nada más que palabras de Corrochano. Antes hablaba de Joselito, que decían... Yo creía que el que más sabía de toros era Joselito y le mató uno.
No, claro.
Claro, si es que la cosa no tiene más,
eso es así.
Más historia.
Bilbao. Por el arrendamiento de la Plaza de Toros del Ayuntamiento de Bilbao va a recibir 250.000 euros anuales. Y son 15 años, pues echen ustedes la cuenta, 3.750.000. Se ha conocido esta imagen, pues se ha abierto, ¿no? Las plicas que realiza la mesa de contratación del ayuntamiento. Y bueno, pues fueron en representación de la empresa como miembros de la Casa Chopera, Pablo Martínez Laviano y Manuel Martínez Azcárate, mientras que Antonio Barrera fue el representante del grupo de Bayeres. Y la empresa BMF... pues ha ofertado el doble de la cantidad mínima exigida, que eran 105.000, pues han dicho 250.000. No está mal, Javi, ¿no?
Sí, hombre, además, así al final pues te quita el resto de la competencia que hay.
Hombre,
que
si poco, te la quitas, pero de un plumazo.
Es un poco la jugada que hizo, si no recuerdo mal, Simón Casa hizo una jugada parecida para quedarse el pliego de las ventas. Me suena.
Parecida prácticamente igual, Javi. Esperó al último minuto para meter la plica con una oferta desorbitada, claro.
Claro. Hombre, lo tienen que tener. Yo digo, me pongo en cabeza del empresario, que además siempre, como buenos empresarios, pues tienen que andar un poco llorandillo, ¿no? Diciendo, oye, con esto no se saca tanto y tal, no sé qué. Pero lo tienen que tener claro, ¿eh? La... amortización de la, bueno, más que la amortización, los beneficios de
a ver si al final ese pliego incluye,
muchos, es verdad,
claro, pero además si al final ese pliego incluye, pues bueno, poder utilizar el espacio, ¿no?, en lo que es en la Plaza de Toros de Vista Alegre, como para dar conciertos, para dar otro tipo de eventos con los que redondear tu año fiscal, porque al final la feria es una semana o semana y pico, la semana grande. Y, pues bueno, eso tampoco te va a generar unos ingresos muy muy grandes, sobre todo teniendo en cuenta el dinero que estás poniendo por delante.
Bueno, es que además yo creo que los beneficios de una plaza de toros, sobre todo, se empiezan a ver, o sea, a lo mejor al tercero, al
hombre,
cuarto año, que es cuando ya tienen,
claro,
que concurrir otra vez
a
concurso.
A ver, bueno. Está claro que cuando una plaza sale a concurso, y lo hemos dicho muchas veces, si sale por un año, prácticamente el empresario lo que hace es ir a asegurar no pérdidas. Es decir, no ya buscando un gran beneficio, pero sí asegurándose de que no va a tener pérdidas.
Carlos.
¿Qué pasa? Pues que va a hacer un cartel,
claro,
bueno, pues sencillito, para allá, para y él echa cuenta de que si hay media plaza, cubro gastos y a partir de ahí gano algo. las plazas como mínimo deben de salir a 4 o 5 años, por lo que tú estás diciendo. Es decir, tú cuando inauguras un bar, el primer día es barra libre, cañas libres.
Claro, tercer año cuando empiezas a ver un poco.
Claro,
cómo,
es decir, el primer
aquello.
Año pues hacer una inversión fuerte para atraer al público, ganar abonados. El segundo año pues intentar mantenerlo y luego pues ir buscando paliar las pérdidas de los dos primeros y empezar a recuperar y ganar dinero.
Se lo voy a preguntar a un empresario porque además en esto de abonos, oye, en el caso de una de sus plazas y también en otras hay un 20% más con respecto a la cifra, digo de abonados, con respecto a la cifra del año anterior. Estoy hablando de Carlos Zúñiga, de Gijón y de muchas otras plazas.
Y de muchas otras.
Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Elia? Buenas noches, pero no te puedo dar mucha solución, porque esto cada día se lleva una sorpresa.
¿Te das cuenta que es que, claro, lo estamos diciendo, que lo suyo, en el caso de Bilbao, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos con tus plazas, pero 15 años, oye, ¿es lo deseable o no? ¿Qué te parece a ti?
Sí, hombre, claro que sí, hombre. Yo creo que una plaza como Bilbao, en la que quedan muchas cosas por hacer y sobre todo cambiando de gestión hasta que coges un poco el hilo y eso que lo chopera, bueno, pues lleva muchísimos años. Pero bueno, no es lo mismo trabajar mano a mano con la Junta Administrativa que prácticamente depender de tus ingresos y tus gastos para defender el barco, ¿no? Así que bueno, pues sí, yo creo que 15 años es una buena cantidad, un poco negativa para todos los demás que estamos a la cola.
Ahí está, bueno. Sí, claro, lo uno por lo otro. Dices tú el barco, la empresa, en este caso BMF, ¿no? Que en la apertura de las plicas ha dicho 105.000 el pliego municipal, el mínimo fijado, 250.000, ¿no? ¿Quién da más? Haya dado, pues eso, un órdago y tendrá cartas, quiero decir. El barco lo vale, porque es que sin un empresario no se la juega de esa manera, ¿no?
Hombre, yo creo que nadie mejor que ellos para saber lo que podían ofertar. Ellos
claro.
Llevan trabajando, pues no sé si 40 o 50 años en la Plaza de Toros de Bilbao y pueden saber los rendimientos mejor que nadie,
claro.
pero bueno, desde luego que son unos privilegiados por tener esa plaza o tenerla o al menos tener opciones a tenerla durante 15 años y bueno, lo bueno es que nosotros todavía somos jóvenes y quién sabe en un futuro si tendremos opción también.
Eso me ha encantado. Eso me ha claro, gustado
eso,
muchísimo.
Eso es lo que se dice, lo que se puede decir. La no, plaza siempre va a estar ahí.
Siempre va a estar ahí.
Julio, buenas noches.
Muy buenas
claro,
noches, Carlos.
Claro, es que, bueno, lo que va como un tiro es Gijón, Carlos. Enhorabuena. Y la gente quiere toros porque han aumentado los abonados.
Sí.
Y además que es una ciudad bellísima. Y con, bueno, ahora vamos a repasar los carteles. ¿Qué pasa con Roca?
Bueno, pues con Roca que no podemos contar con él, como todo el mundo sabe, porque ha cortado temporalmente, valga la redundancia, su temporada. Y bueno, yo soy quizás un poco un bicho raro, ¿no? Sí que lo que tuve claro cuando anunció el corte de parcial de temporada es que tenía que sopesar muy mucho la sustitución porque, bueno, pues Roca creo que es una pieza angular de
claro.
todas mis ferias, al menos de las anunciadas.
Que Roca es Roca. A ver.
Exacto. Y bueno, pues a partir de ahí quiero quemar las naves, al menos en Gijón, ¿no? Hay opciones, hay varias opciones, ya las he anunciado además públicamente, que está la opción de Perera, que no está anunciado en la feria y que tiene una peña importante aquí en Gijón, está la opción, por supuesto, de Cayetano y está la opción de dos o tres matadores más que actúan los días anteriores a él y que ese día, por circunstancias, no tienen toros, perdón.
Sí, sí.
Que pueda ser el caso de Paco Ureña, que nos olvidamos de Paco Ureña cuando ha sido el máximo triunfador de San Isidro cortando 5 orejas, ¿no?
Bueno,
Paco Ureña, tú el día 15 en Gijón.
Eso te iba a decir, que está Ferrera, está Ureña, son los triunfadores.
Exacto, son los triunfadores y bueno, pues yo desde pequeño siempre me acuerdo en la Feria de Valladolid, que de la que soy natal, por supuesto, ir a los toros muy jovencito, había 8 o 9 corridas durante toda la feria y sí que me acuerdo que los toreros más, entre comillas, modestos salían a cara de perro porque en el mes de septiembre había muchas sustituciones y cuántas veces he visto sustituir incluso diestros que iban una tarde de Valladolid actúan 3.
Fíjate.
Así que, bueno, pues quizás tengo esa memoria. No soy el hombre más romántico del mundo.
Sí, sí.
No voy a presumir de romanticismo porque sí que presumo a veces de practicidad.
Eso te iba a decir,
pero
eres
bueno,
más pragmático que otra
sí,
cosa.
Sí, más pragmático. Pero bueno, sí que es cierto que cuando uno tiene un cartel anunciado a Ponce y Manzanares, como es el caso de Gijón, quizás puede estar uno más tranquilo de que la taquilla va funcionando y la prueba está ahí, que los abonos no solo no han bajado, sino que han aumentado, ¿no?
Fíjate, decía el otro día Ponce que lo que más le preocupa es las sensaciones que vaya a tener delante del toro. En ese sentido es muy lógico, claro. O sea,
sí, hombre.
Y una persona es que además maestro, con la cabeza que él tiene, o sea, es muy racional en ese sentido.
Exacto, el maestro, hombre, pues no vamos a descubrirle. Es un hombre que además ahora se en esta época, en esta etapa de su vida, se mueve por sensaciones, se mueve por momentos. Y claro, el hombre lleva sin ponerse delante de un toro con 500 kilos un montón de tiempo, ¿no? Sí. Y además con esa merma en la rodilla, que esperemos esté al 100%, pero creo que será pronto para decirlo, ¿no? Y desde luego que, bueno, pues le esperamos con muchísima ilusión, no creo yo solamente en Gijón, sino en el montón de plazas que va a actuar este año, ¿no?
Totalmente. Bueno, está aquí Julián Agulla, tengo a Javi Romero también por teléfono. Yo quiero, bueno, Julián, antes...
No, mira. Vamos, ya lo hemos comentado, yo creo que los carteles de las dos ferias, de la de Gijón y de la de Colmenar, son dos carteles importantísimos y hay que darle también las gracias porque mete una novillada en cada una cada una de las ferias, y yo creo que eso también es muy importante. El otro día no recuerdo quién era, un ganadero, que decía que hay que cuidar las novilladas sin picar y picadas, porque es el futuro. Entonces, que toda feria que tenga más de tres o cuatro festejos debería, casi por pliego, meter una novillada, pero ahora mismo hay algunos que no lo ponen en el pliego, pero sin embargo pues hacen ese esfuerzo porque es un esfuerzo. Al final sabemos que las novilladas
son
deficitarias,
que no son rentables, cosas como son.
Pero, Carlos, yo creo que es una apuesta importante. En Gijón va a debutar incluso Isaac Fonseca con caballos, que es una buena oportunidad, pero está también Manuel Dios Leguarde, que es de lo mejorcito que está ahora mismo del campo de Salamanca, ¿no?
Sí, y José Fernando Molina, que todo el mundo se llena la boca de contando su triunfo en la pasada Feria de Albacete. Creo que, bueno, pues sobre todo, Julián, yo creo que lo que hay que intentar es poner a chavales que tengan futuro, ¿no? Desde luego que todos tienen la ilusión, hay un escalafón de no sé si serán 150 o 200 chavales que todos tienen la ilusión de ser figura del toreo, de funcionar, ¿no? Pero sí que hay que ser un poco exigente en la elaboración y dejarse un poco al lado las recomendaciones, ¿no? Como tú bien dices, Dios le guarde que es de Salamanca, tiene un ambientazo terrible allí, además ya lo pusimos el año pasado en la feria y cortó tres orejas, creo recordar, aquí en Gijón, con lo cual repite el nombrado José Fernando Molina, que cortó tres orejas en la Feria de Albacete y tiene más que sobrados méritos, además de cortar dos orejas en la pasada Feria de Santander. Y como tú bien decías antes, Isaac Fonseca, que fue triunfador del certamen Camino a las Ventas el año pasado. Creo que, bueno, pues esas cosas, la primera plaza del mundo, esos triunfos en la primera plaza del mundo, tienen que tener su recompensa. No voy a ser yo que me va a poner las medallas de que debute en Gijón, pero creo que es el momento, el chaval así lo reclama y espero que sea una apuesta importante, desde luego. Gracias por tus palabras, Julián, porque sí que es cierto que cuando uno se pone a analizar los números antes, durante y después de la feria, pues le duele la cartera, pero si al final hay éxito artístico y empezamos con buen pie y alguno de los diestros saliendo a hombros, pues ese capítulo económico se olvida un poco, ¿no?
Claro, es que, fíjate, mi duda era, ¿no? Tengo a Javi por teléfono, él es cordobés. Y a él le duele
como si fuera malo.
Le duele. No, pero que si mi padre es cordobés también, no pasa nada, hombre. Pero quiero decir, del barrio Cañero, por cierto, que ahora el barrio Cañero le van a quitar el nombre, Javi, cuidado, que Cañero era franquista también y no sé qué más historias. Esto es una cosa, ya lo de la memoria, que en fin. Bueno, esa es otra historia. Pero quiero decir, Carlos, a él le duele su Córdoba, obviamente, como a mí. Es tan complicado, porque no es fácil. Tú dices, bueno, claro, Gijón va bien porque mira qué carteles, mira qué tal. No. O sea, yo creo que un empresario al final tiene que también tener mucho de psicología para saber llenar una plaza. Porque ¿por qué unas ciudades sí, otras no, habiendo afición, pero al final no se llenan? Carlos, ahí hay que devanarse mucho los sesos, ¿no?
Sí, Eli, y además va todo un poco también en relación a la primera pregunta que me habéis hecho en el tema de colación de Bilbao, ¿no? Nosotros llevamos, Circuitos Torinos lleva 18 años en Gijón, ¿no? 18 años, se dice pronto, ¿no?
Es mucho,
pero,
sí.
Pero que te sirve mucho para analizar la ciudad, los gustos, las fechas. Y como decía antes Julián, es que cuando te pones a la mitad del pliego o al principio del pliego, estás prácticamente terminando, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues eso va mucho con la idiosincrasia de cada plaza y con la mentalidad de cada ciudad. Te aseguro que para nada es parecida la ciudad de Zamora con Aranjuez, con Gijón, con Zaragoza,
sí,
o con el mismo Colmenar. De verdad que tengo que cambiar el chip
Y antes de que me hagáis la pregunta, o Julián me haga la pregunta, de la famosa sustitución de Colmenar de Roca Rey, tengo que decirte que no tengo nada hecho, pero que me he estado valorando, o sea, que he estado valorando muchísimas opciones en las que incluso alguno, si llegara a cuajar, me puede llamar loco, pero es que Colmenar es una plaza especial, es que el público del Colmenar es un aficionado especial y peculiar,
sí.
Es que Gijón-Colmenar no tiene nada que ver,
sí.
Y la sustitución de Gijón no tiene por qué ser la misma que la de Colmenar, siendo el mismo dieto a sustituir, ¿no?
Es complicado. Javi, te escucha Carlos Zuña.
Javi, buenas noches.
Buena. Carlos, buenas noches. Pues sí, además, entendiendo lo que dice, hombre, yo veo ahí una gran cantidad de toreros que pues pueden ser muy del gusto de Colmenar, que decir, sí, una afición muy cercana a Madrid, prácticamente la misma afición que hay en Madrid, por así decirlo. Y, hombre, yo, como aficionado, hay un torero al que me gustaría ver muchísimo, que es Emilio de Justo, por ejemplo. Uh-huh. Yo, si ese ha pasado por tu mente, la verdad que sería una sustitución muy buena de cara al aficionado.
¿Te das cuenta, Carlos, qué descaro tienen? Por eso están conmigo, si es que si no...
Bueno, hay que escuchar desde luego a todo el mundo porque bueno...
Espera, que no ha acabado, que te iba a decir otro todavía. A ver, Javi, sigue.
No, luego fíjate, la novillada que tiene en Colmenar, el mano a mano ese, es interesantísimo, ¿no? Son dos toreros que conocen muy bien ese encaste, que son Francisco Emanuel y el mismo Isaac Fonseca, que conocen la ganadería Flores de Jara, porque bueno, ya están quedando allí. Así que puede ser una corrida de... Bueno, una,
claro
una
que sí, Javi, perdona que te interrumpa a colación de que algún aficionado, bueno, pues desde luego que entendiendo su pregunta le he podido atender en directo, contesto a las que muchos habrán preguntado que por qué el mano a mano de Colmenar.
Yo uno de ellos, Carlos, poderos, yo uno, ¿no?, de ellos.
Claro. Bueno, pues creo que tenemos que tener memoria. Creo que Francisco de Manuel ha sido novillero puntero el año pasado.
Claro que sí.
Desde esta empresa y en la oferta de esta empresa y después de ser concesionario se le ofreció tomar la alternativa en un cartel de campanillas en la Feria de los Remedios. Su entorno, su apoderado y él mismo declinaron la oferta. Y creo que, bueno, pues no puede ser un paso normal. Tiene que ser un paso especial de un novillero puntero que prácticamente se ha criado y se considera como local de Colmenar. Y además, la presentación del novillero puntero de Colmenar. Claro que podría haber puesto muchísimos, tú verás, infinidad de ellos, pero quería darle un sentido a la novillada de rivalidad, quería darle a la novillada un sentido especial de despedida de uno y de presentación de otro. Quizás me haya equivocado para muchos y haya acertado para otros tantos, no, pero es la explicación, ¿no?
Carlos, oyendo las explicaciones,
gracias,
tiene su justificación. Porque sí que es verdad que cuando salieron los carteles, yo estuve presente cuando se hizo esa presentación en la Plaza de Toros, y sí que es verdad que el comentario era, hombre, con tantos puestos que faltan para los novilleros, dejarlo en un mano a mano, podía haber entrado otro, eso es el comentario general, pero claro, ahora vistas las explicaciones, tú fíjate si es sencillo, es la despedida de uno, porque no ha visto oportuno tomar la alternativa en esa feria, pero sí que va a ser su despedida en Colmenar Viejo como novillero, y es la presentación de Isaac Fonseca, que también es de Colmenar, y por lo tanto, pues hay esa rivalidad. Yo siempre he dicho que los manos a manos deben de ser los que provoquen algo de rivalidad.
Que
tenga un sentido, porque ahora mismo, yo no sé, pero un mano a mano, si no es justificado, si no es un Roca Rey con Ponce, un Roca Rey con el Juli, que lo demanda la afición, pues a lo mejor se queda muy flojo,
Julián,
¿no?
Tú te imagínate, Julián, conociéndoles a los dos, cómo puede salir ese día Isaac Fonseca con la escoba de barrer para quitar del medio al ahora mismo, aunque sea su amigo, pero novillero puntero de Colmenar, y el otro que está a punto de tomar la alternativa, no puede quedar por debajo del que va a debutar en su pueblo.
Claro.
O sea que ese día sí puede haber rivalidad de verdad con un encaste que es muy personal, con un encaste que conocen todos, pero que no se lo va a poner fácil a ninguno de los dos, ¿no?
No, sales con la escopeta cargada, claro, imagínate.
¿Tú verás?
¿Ves? Pues por eso te decía, Carlos, que se oyen las explicaciones, por eso me parece muy bien, además que las hagas en público, como se están haciendo ahora, porque el que lo escuche seguro que ya le encuentra sentido a ese mano a mano.
Claro.
¿Ves? Porque tú has empezado diciendo que hay que tener memoria. Claro, hombre, yo sí sé que Francisco de Manuel es novillero puntero y que ha estado a punto de tomar la alternativa, ¿no? Sabía yo que podía haber sido en Colmenar, pero sí que se habló
además
mucho.
Se le ofreció el cartel de Juli y Roca Rey como primera opción.
Pues fíjate.
Creo que era un cartel de campanillas
y que
lo ha declinado porque considero oportuno que debe seguir brevemente su camino como novillero en el mes de septiembre y bueno, pues lo entendí como tal, pero no puedo negar la evidencia del que ha sido novillero puntero el año pasado y como he dicho antes y vuelvo a repetir, se despide de su afición, ¿no?
Bueno, pues a mí me parece, visto ya las explicaciones, pues un cartel que queda, pues eso, con ganas de ver, ¿no? Precisamente por eso, porque has buscado y has provocado una rivalidad que a lo mejor de otra manera no hubiera salido, ¿no?
Es lo que he intentado, de verdad, es lo que he intentado este año en Colmenar. Julián, no sé lo que pasará el que viene o no, pero sí que he intentado hacer una feria diferente, respetando, por supuesto, lo anterior y los méritos que han hecho los empresarios anteriores, que han sido muchos, y lo he dicho siempre y lo reafirmo. Creo que si vengo a Colmenar, vengo para aportar algo diferente, y no soy yo el más indicado para decirlo, pero sí intentar al menos ese plus de calidad, que creo que por mis circunstancias ahora mismo y por regentar una serie de plazas, pues a lo mejor puedo tener más fácil hacerlas que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues al día siguiente la corrida de Adolfo Martín, que bueno, pues que mi amistad con él no ha sido fácil convencerle para que lleve después de San Isidro una corrida a las puertas de Colmenar, teniendo
hombre,
la
está,
corrida.
Y está el Cid, que puede salir, exacto, ¿no? También en el año tan importante para él.
Sí. Intenté hacer un cartel, Ángel Sánchez, intenté hacer un cartel diferente, respetando, por supuesto, toda esa serie de toreros que está en boca de todo el mundo, desde Robleño hasta Octavio Chacón, pasando por López Chávez, respeto a todo el mundo, pero he intentado un cartel del gusto del aficionado de Madrid, que vaya ese día a ver los Adolfos con dos toreros al menos, como Curro Díaz y Ángel Sánchez, que no son muy habituales, y el Cid que se despide por méritos propios después de tener, Julián, corrígeme, dos o tres trofeos José Cubero Gillo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Sí, hombre, además el Cid es muy querido en Colmenar y en, exacto, la zona de la sierra, porque cuando él empezó sin caballos, todas, sí, las, sí, novilladas que le toreó por ahí, por esa, ay, zona, por Cerceda, exacto, por
con su apoderado,
Soto,
el gallo de Morón.
Exactamente, exacto, cuando lo llevaba el gallo, sí.
Pues yo tengo esas dudas y se guarda unas bajo la manga, volviendo otra vez a los naipes, ¿verdad, Carlos? Y a ver qué pasa
no
con el lunes 26.
Me gustaría no ser repetitivo, pero tengo que tener
cautela,
bien dicho, cautela, porque de verdad llevo desde, no voy a engañar a nadie, desde esta semana, pues un poco volviéndome a la cabeza loca, he intentado que pasaran esos 15 días de furor y de sustituciones,
yeah, yeah,
para verlo un poquito fríamente desde fuera, dentro de lo que se puede mirar desde fuera, cuando estás dentro, claro.
No, pero bueno, tú tienes más tiempo para reposar, eso que tú dices, sí, y para ir, sí, viendo venir. Al que le ha caído la sustitución 3 días después de anunciado el corte de temporada, la ha pillado de improviso, claro, pero tú sí que puedes sopesar, claro, ahora el gusto de Colmenar en un caso, el, sí, gusto de Gijón en otro. Bueno, sí, yo lo que espero es que, vamos, lo que espero y deseo además es que aciertes, porque no es fácil, lo venimos hablando
gustaría,
en los programas. No
me
es fácil,
pero sí, se pone poneros a analizar, yo no, sin hablar yo. Poneros a analizar. Toreros hay muchos, evidentemente.
Muchos, sí, sí.
Pero es un cartel muy especial.
Hombre,
especial y una sustitución insustituible.
Es que, claro,
hombre,
Julio Roca Rey,
viendo,
Pablo Aguado.
Viendo
es que
el nivel del propio Roca Rey el año pasado en Colmenar.
Claro. Sí, claro.
Yo sigo diciendo que ha sido una de las mejores faenas que yo le he visto a Roca Rey, que le he visto bastante en directo.
Luego tenemos un hándicap, que sería una cosa muy buena venir aquí. He quemado las naves, y lo digo públicamente, con Manzanares. Manzanares no ha sustituido nunca en su vida y no va a sustituir. Bueno, pues tengo que respetar, por supuesto, pero bueno, se trataba de una cosa especial, una plaza especial en mi debut como empresario. Se lo he pedido personalmente. Bueno, tengo que admitir que me han negado el tema porque, bueno, pues sus motivos personales. He quemado las naves con Morante. Morante tiene su cupo de 36 corridas hechas. No quiere pasar de grupo, otra cosa que tengo que respetar porque es una decisión personal y profesional. Y a partir de ahí, pues Ponce torea en Cuenca, Pereira está anunciado en la feria, Pacureña está anunciado en la feria. Pues sí, hay toreros, cómo no. El tan nombrado Cayetano está ahí y otros muchos, ¿no? Pero quiero intentar hacer algo especial. No sé si lo conseguiré, no lo
seguro
sé.
Seguro que sí, seguro que sí. Pero
experiencia tiene.
Esos dos huesos que has dicho, claro, eran difíciles, claro, de roer, claro, pero hay muchos, claro, hay más, claro, Carlos, no
quiero
pasa.
Intentar, y desde aquí digo que sí que nadie lo cubre con un mano a mano, porque sí que es cierto que el mano a mano no se puede decir de este agua no beberé, pero ni por mi cabeza ni por la cabeza de los dos matadores pasa ahora mismo.
¿Queréis cubrir ese hueco? Que sería estupendo.
Entonces
tú,
quiero
Pablo,
cubrir
Aguado
ese hueco
y
con
Juli,
alguien que ilusione.
Claro.
Oye, sí, sí. No me niego a que a lo mejor, oye, no estoy renegando ni mucho menos de Cayetano, no se malinterpreten mis palabras. Cayetano es uno de los que cuentan ahora mismo para mí y está en mi cabeza. Pero bueno, quiero sopesar todos los extremos y vuelvo a repetir, quiero que ese día se haga algo especial, o intentarlo al menos, ¿no?
Pues, Carlos, vamos a hablar en breve y nos desvelarás ese cartel, claro que sí. Pues un fuerte abrazo, Carlos Zúñiga, enhorabuena de verdad por todo lo que llevas a cuestas y lo llevas bien.
Bueno, intentamos dar la cara dentro de lo que podemos, a ver si cuando llegue el 13 de octubre acabamos en la Feria del Pilar, te puedo hablar con el mismo énfasis que ahora.
Claro que sí, cómo no. Pues hasta esa nos despedimos, en septiembre claro volvemos sí, a hablar. Un abrazo.
Igualmente a Julián y a Javier, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues a ver qué. Hombre, la verdad, Javi, mano a mano, Juli Aguado también es goloso, sí, hombre, pero no, yo creo que hay que.
Es
en esto
es
un hombre muy cabal, ¿no? Yo creo que esa oportunidad hay que dársela a alguien también.
Sí, hombre, y el que yo he apuntado, ¿no? Emilio de Justo, yo creo que sería de justicia, ¿no? Ya mejor dicho, pues que pudiese entrar en ese cartel, que puede ser uno de los carteles más interesantes del verano, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando se presentó la feria y salió ese cartel, ¿no? El Juli, Roca Rey y Pablo Aguado, ¿sabes? Que la gente hace muchos kilómetros ahora mismo por ver a esos toreros y poder claro. verlos juntos, eso es, vamos, sinónimo yo creo que de lleno absoluto.
Totalmente.
Y precisamente, pues mira, ahí tiene el problema de la sustitución, pero...
Fíjate, Manzanares no quiere sustituciones.
No, ha habido toreros que no yo recuerdo también una situación, yo creo que fue en Zaragoza, que llamaron a Juan Mora para una sustitución y él dijo que si no tenía categoría suficiente, creo recordar que era Juan Mora, que si no tenía categoría suficiente para ver entrar en los carteles originales, pues que no iba a entrar en una sustitución.
Ala, tampoco es eso. No sé, eso va un poquito en el... Es orgullo, sí, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Poco... Porque, hombre, una de las máximas figuras, que es Juli, nunca ha dicho que no...
Está claro que
y sustituir... fíjate lo que ha pasado en Madrid claro, este año, ¿no?
Sustituir, o sea, que, bueno... a una gran figura, está claro que tiene que ser con otra figura, si no de su nivel, porque a lo mejor no la hay, estamos hablando de los tres primeros del escalafón, que sería, es que hay toros en muchos sitios, con lo cual muchos tendrán claro. compromiso. Por lo tanto, tiene que buscar lo que está diciendo Carlos Zúñiga. Tiene que buscar dentro de los que no tienen compromiso a alguien que encaje tanto con la afición de Gijón como con la afición de Colmenar Viejo. Entonces, bueno, has hecho un buen apunte, Javi, porque, hombre, yo creo que Emilio de Justo en una plaza como es Colmenar, cerquita de Madrid, pues puede ser importante, claro.
Oye, dejadme que...
Le ha dado una buena idea.
Dejadme
no, precisamente que... digo, voy a ver, y me he puesto a mirar aquí, tengo la lista, y ese día no torea en ningún lado.
Y no, tú has hecho la carta a los Reyes Magos rápidamente, tú has pedido y lo que caiga. Oye, que digo, Emiliano Robledo, que es un mexicano que lleva ya temporadas formándose aquí en España, está Alberto Elvira con él, pero es que el otro día, el domingo pasado, en Hinojosa de Vallejunto, que está en Extremadura, cortó tres orejas, salió en hombros y no sabía que tenía el peroné roto. Yo creo que ya está bien la broma, ¿eh?
Sí, hombre, eso es...
Iba a coger a tal, no sé qué, no sé cuánto, ya le dijeron, vete al hospital, hombre,
claro,
pumba, peroné roto.
El hombre,
¿cuánta
hablamos,
no será la adrenalina que se lleva
claro,
encima, verdad? Para...
Hombre, cuando hablamos de un hueso roto, claro, todo el mundo piensa en partir el fémur por la mitad, ¿no? Para chascar. Y hay roturas que no son tan aparatosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, claro, en caliente, pues cojea y lo achaca pues a un golpe, a un mal movimiento, pero luego cuando se queda frío viene lo suyo, sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, dejadme que salude a una alcaldesa, además de un pueblo muy aficionado, con gran afición, y es Cenicientos. El 14 de agosto, Octavio Chacón, Andrés Palacios y Tomás Campos, ¿verdad? Y el Valle del Terror me ha gustado siempre.
Bueno, el Valle del Tietar, dejémoslo en el Valle del Tietar.
Ya, pero los toros dicen el Valle del Terror y está mucho bien. Natalia Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches, Elia. Un placer, un saludo para todos. Un honor estar en vuestro programa y, bueno, poder intervenir y hablar, pues en este caso, de nuestra Feria Taurina, como tú decías, del Valle del Terror, porque es así, así se nos considera. Esto es la capital del Valle del Terror y también del Honor, porque
ahí está.
Cenicientos en su momento fue puerta de Madrid, queremos que vuelva a hacerlo, que la gente y los aficionados y las ventas mire hacia los toreros que aquí lidian y que se enfrentan a estos toros con este trapío espectacular y estamos trabajando para ello. Así que muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Pues muchísimas gracias a ti, Natalia, y sobre todo que es una corrida clásica la que vamos a ver. Yo creo que es un cartel muy muy rematado, ¿no?
Bueno, son carteles atrevidos, en primer lugar, porque este año tenemos la sorpresa ahí del torero, que es un encastellado mec, que la verdad que ha causado sorpresa en una plaza y en una tradición turista como la que tenemos, pero bueno, es una forma de enseñar a los aficionados de que hay
más allá, ¿no?
Efectivamente, más encastes, hay toros de ese trapío de plaza de primera, que se lidia en una plaza como esta, humilde de tercera, pero que los aficionados exigen como una de primera y que son toros de Madrid, y así se demuestra cada año. Y bueno, yo creo que esperamos que esa acogida de ese encaste y de esa ganadería del torero este año, el 14, sí. Dolores Aguirre, que evidentemente yo creo que es una señal de identidad también de Cenicientos, y bueno, y yo creo que Santa Coloma no podía faltar con esa novillada con picadores el día 16.
Qué bien. Claro, usted, alcaldesa, es taurina, ¿no? Es aficionada.
Soy taurina, sí, soy
claro,
aficionada.
Claro, se nota ya de primeras bastante, ¿no? Porque por el manejo, hombre, de las palabras y sobre todo por la ilusión con la que lo dice. Y a mí me gusta, pues sí. Porque en esto, fíjate que parece, yo creo que las alcaldías es otra historia, ¿no? Que a nivel nacional. Pero claro, se ha maltratado tanto al toro desde el punto de vista de la política. Yo no tengo por qué decir si Natalia es PP, PSOE, en este caso. Bueno, sí, es un igual. Ayuntamiento. Claro, pero a eso voy, Natalia.
Aficionada.
En este caso es Partido Socialista, ¿no?
Efectivamente. Bien. En este caso, curiosamente, pues para los oyentes, para que se den cuenta de que la ideología...
Ahí está, a eso voy, ¿no? A eso voy.
No implica la afición o la no afición de un político, de alguien que tenga una ideología determinada, y que desde luego yo creo que la tauromaquia no se debe ni se debe permitir que se utilice políticamente, porque es un error. No se le hace un favor a la tauromaquia, y menos en el momento por el que pasa ahora mismo, y yo creo que independientemente de la ideología de cada uno, yo creo que es cuestión de personas, de creer en que es cultura,
claro.
Que es cultura y patrimonio de este país, que hay que defenderlo y que, por supuesto, también hay que respetar a todo el mundo, a aquellos que no les gusta, que ven en ello otra cosa que no es el arte y la emoción y el miedo que todos pasamos cuando vamos a una corrida de toros.
Claro.
Y bueno, en este caso, pues yo creo que soy aficionada, lo era ya, ahora lo soy aún más, obligada, evidentemente, como empresaria,
claro.
Que soy al frente del ayuntamiento. Y bueno, yo creo que hemos demostrado que si de alguna forma se debe y se tiene que defender la tauromaquia, pues es gestionando desde los organismos públicos la feria y garantizando pues que se respeta el toro, en este caso aquí en Cenicientos, y sobre todo también a los toreros, que era muy importante que ese respeto volviera a los profesionales para que se respete su trabajo y desde luego su esfuerzo y que se juegue en la vida.
Claro. Bueno. Oye, y dime, Javi.
Pues no, tío, sabes que precisamente iba a puntualizar lo que has dicho. O sea, no es que sea aficionada, es que es aficionadísima. O sea, yo la conocí,
sí, sí.
Yo la conocí en la entrega del premio del casino de esta pasada primavera.
Vaya.
Y que ella iba en representación de Octavio Chacón,
sí,
porque
sí.
Él no podía ir y fue ella en su representación y pues lo que pudimos hablar, y la verdad que estaba hablando con una alcaldesa aficionadísima, pero sí. Además.
Muy aficionada y que tengo la suerte de contar con una comisión de aficionados, de gente,
claro.
Humilde del mundo del toro, aficionados del municipio, de todos los sectores, profesionales del mundo taurino, empresarios, ganaderos, que nos han asesorado, que nos han guiado por un camino que creíamos que debíamos seguir. Y bueno, sí que es verdad que nos conocimos en esa cena, en esa gala de entrega de premios, al que yo tuve el honor de asistir en representación de Octavio Chacón, que es un gran amigo del que estoy muy orgullosa, para recoger su premio, porque él se encontraba en ese momento en tierras americanas y no podía asistir. Y bueno, allí nos conocimos y bueno, curiosamente, pues mira, hoy a través de la radio volvemos a hablar otra vez de nuevo. Así que oye, un abrazo y un beso enorme, a ver si nos vemos en otra.
Pero es que sobre todo, aparte, quería apuntar que es que es ella, como alcaldesa de Cenicientos, se ha tenido que hacer frente a los animalistas que robaban animales aprovechando los incendios. Porque además eso lo contamos en Libertad Digital, y luego aparte hacer frente del choriceo contra el choriceo típico del taurinismo,
sí, sí,
con
sí.
Dinero del ayuntamiento, ¿no? Que tenés que pagar lo que se debía, que se ha salido hace poco en la prensa, y vamos, es una cosa tremenda, ¿no? Que cómo
la
ha
que
tenido
no es
que
un
coger
camino de
y
rosas,
echar,
¿no?
Para adelante y vamos, la verdad que yo estoy contentísimo que haya alcalde así, ¿sabes?
Hombre, claro.
Desde luego, sí que es verdad que hemos tenido que asumir pues una herencia tremenda, pues una deuda de más de 12 millones de euros en un ayuntamiento de apenas 2.000 habitantes y con 1,5 millones de presupuesto.
¡Qué barbaridad!
Entre los cuales pues había prácticamente 2 millones de euros que hemos publicado, incluso los nombres de los acreedores a los que se debía dinero, con asuntos relacionados del mundo taurino, pues que aquí en la época antigua, hace ya pues prácticamente 12, 13 años, sí. Sabéis que el prestigio y la fama de Cenicientos viene de muy atrás, por el, sí. sobre todo por el toro, pero desgraciadamente pues ese prestigio y esa fama se consiguió a costa de profesionales y ganaderos, pues a los que se les prometía o se les compraba o pues les daban unos documentos de pago que no tenían fondos y que no estaban permitidos por la ley. Y bueno, que la anterior corporación, sin embargo, sí pudo acogerse, al igual que nosotros, a los fondos del ministerio para poder hacer frente a esos pagos y que todo el mundo cobrara, porque había gente que llevaba 8 y 9 años esperando a cobrar lo que era suyo, porque sí, era claro. consecuencia de su trabajo y de evidentemente de su profesión. Y nosotros, pues, cuando llegamos, evidentemente, primero estabilizar el ayuntamiento, afrontar y conocer el alcance de esas deudas. Y por supuesto, pues negociar es e intentar que todo el mundo sí, cobrara.
Es una pena, pero las vacas flacas también han valido para eso, ¿no? Para hacer una criba de todo el descontrol que había.
Nos ha costado mucho abrir puertas. La verdad que todavía hay ganaderos que desconfían de
claro,
cientos.
Claro.
Pero yo creo que, bueno, que para bien o para mal, el mundo de la tauromaquia, las voces se corren. Si una persona, yo creo que es honesta, es humilde y cumple con aquello con lo que se compromete y hace las cosas como la ley marca, simplemente es seguir la ley y respetar a los profesionales del mundo taurino, ya sean ganaderos o sean matadores de toros, novilleros o lo que sea, pues tarde o temprano yo creo que esas puertas terminan abriéndose porque la gente ve que las cosas se hacen bien y que se les respeta, que es lo más importante, porque es la única forma desde mi punto de vista de proteger y de garantizar el futuro de la tauromaquia, respetar a los profesionales y protegerles así.
Pues así da gusto, Julián.
Pues sí, sí, la verdad es que... buenas noches Natalia, soy Julián Agulla. Bueno, pues encantados, yo creo que está quedando todo muy claro y sobre todo la afición que hay en Cenicientos y sobre todo la afición que tiene su alcaldesa. Yo creo que con eso está todo o casi todo dicho.
Bueno.
Y tú hablabas antes de que Cenicientos era y que tenía que volver a ser la puerta de Madrid. De momento el Ayuntamiento de Cenicientos tiene la puerta de Alcalá, que no es una mala puerta de Madrid.
Es un orgullo tener esa puerta de Alcalá. Si trajera la original no me cabe, pero oye, la que...
La réplica.
Efectivamente, la réplica, esa réplica que nos dio con la que nos concedió la Federación Taurina de Madrid, la verdad que ha sido un honor. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, como yo decía en aquella intervención, aquellos que estuvieseis allí, que hace 4 años cuando llegamos aquí con lo que vimos y lo que encontramos, pues nos íbamos a ver 4 años después mereciendo un premio, pues que yo creo que es de los vecinos de este pueblo que han hecho también un esfuerzo a través de su ayuntamiento, pues para que esto volviera a ser legal, para que volviera a tener el respeto, el prestigio que se merecía.
Claro.
Y desde luego un honor y ahí luce nuestro Museo Taurino, al que por supuesto os invito para que veáis, estáis, que ahora ya tenemos Museo Taurino desde hace año y medio.
Anda.
Y un honor, la verdad, ahí luce. Y quién nos iba a decir a nosotros que esa puerta de Alcalá la íbamos a merecer con lo mal que estaba esto y lo mal que se habían hecho las cosas.
Bueno, pues el trabajo de 4 años ha tenido su fruto, ¿no? Y su recompensa.
Sí, la ha tenido, efectivamente, ha sido muy duro, hemos trabajado mucho y bueno, desde aquí aprovechar vuestros micrófonos, si me lo permitís, para dar las gracias a esos miembros que tengo de esa comisión tan maravillosa, como es mi teniente alcalde Iván Sánchez García, que es el presidente, ya sé que le cuesta tanto dar orejas en Cenicientos, que cuestan mucho y son muy caras,
sí.
A Antonio Jiménez, ganadero y empresario, el dueño del toro chiquitín, porque una por curiosidad que sepáis, que en el pueblo donde yo creo que se echan casi los toros más grandes de España, aquí está el toro más pequeño del mundo. Y también os invito a que vengáis a ver esa maravilla, esa curiosidad genética.
Qué bueno, qué bueno.
Aquí
sí.
En el municipio,
sí, sí.
Ahí tenemos a Luis Sánchez, está Esteban Paz, tenemos a Mario, está Javier Lizana, que también es concejal del ayuntamiento ahora y muy conocido, sobre todo en Twitter, por ser el toro de Cenicientos. Y bueno, yo creo que tengo ahí una comisión de gente humilde, trabajadora.
Pues claro, que sí, un buen equipo detrás.
Y sobre todo sin ningún interés económico y personal, que a los que hemos escuchado, porque lo que se trataba, yo creo, es de conseguir una plaza que tenga una personalidad propia, y yo creo que la tiene en estos momentos, y hacer una feria para aficionados, que al fin y al cabo son los que van, los que mantienen este mundo y los que mandan, porque son los que pasan por taquilla.
Claro que sí. Pues Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, gracias de verdad, buenas noches.
Gracias a vosotros, y ya sabéis que aquí os espero en mi feria, tenéis las puertas abiertas y vuestra casa, pues si queréis venir a ver esa estupenda feria de Cenicientos.
Ahí estaremos, claro que sí. Un abrazo el 14 de agosto.
Un abrazo para vosotros.
Bueno,
abrazo.
Pues Julián, nos vamos.
Nos que vamos se a va, ir. Se va, hombre, se habrá va. Que dar, decirle a Javi que ya tiene feria en el puerto.
Javi, ya tiene feria, venga, que sí, hala. Bueno, que...
Ya tiene feria y fechas para el puerto. Y, hombre, decir nada más que Tomás Rufo ha sido el triunfador de las nocturnas de Madrid, además con todo merecimiento.
Muy bien. Javi, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Julián. Adiós. Que descanses. Buenas noches. Javi Gil, muy bien. Aficionado ya y a tomar la alternativa cualquier día nos da el susto. O sea que, venga, que pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.